COPE más Coruña.
Estar informado.
El viento y el temporal costero protagonizan esta jornada en lo meteorológico. Vamos ya con la predicción. Vientos de 113 kilómetros por hora ya en Vimianzo, casi 80 en nuestra ciudad y casi 90 en Punta Langosteira. Son los registros de esta jornada muy inestable en la que está activo un aviso amarillo en toda la provincia por fuertes vientos. La atención también está puesta en el mar. A partir de las 9 de esta noche se dicta alerta roja en la costa de A Coruña por olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura. Ya durante toda esta jornada la situación es complicada. Está ya activada la alerta naranja por viento y olas. Será por lo demás una jornada gris con lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas de forma puntual. Lo mejor de este miércoles, las temperaturas muy suaves, máxima de 14 grados. Ahora los termómetros marcan 12. Playas, parques y jardines están acordonados y la Xunta ha suspendido la actividad deportiva en el mar, tanto federada como la del programa Xogade. Aún así, esta mañana se han visto varios surfistas coger olas en las playas de Matadero y Orzán. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y nos queda una jornada de paros en el transporte de viajeros por carretera, la de este viernes, antes de que la protesta de los conductores de bus se convierta en huelga indefinida a partir del 2 de febrero. Según la Dirección General de Movilidad, apenas han cumplido los servicios mínimos en estas pasadas jornadas de paros. El consejero de Presidencia, Diego Calvo, ha vuelto a reiterar esta mañana que los servicios mínimos están para cumplirlos, si no, podría haber sanciones.
También falei co delegado do goberno para que eses servicios mínimos se podan cumprir. Non pode ser que non se permita a eses servicios mínimos, por exemplo, sair os buses das estacións ou das propias instalacións que teñen as empresas. E neste sentido, a Policía e a Garda Civil ten que tomar nota e actuar para facilitar o cumprimento de servicios mínimos. Repito, hai un dereito a folga, o que se ten dereito, lóxicamente, pero tamén hai un servicios mínimos que teñen que ser cumpridos.
Y ha vuelto a reiterar y a ofrecer la mediación de la Xunta a las partes para intentar llegar a una solución para este conflicto. El presidente de Transgacar, la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar, Carlos García Cumplido, ha asegurado que están dispuestos a retomar las negociaciones, pero tiene que parar la violencia y suspenderse la convocatoria de huelga mientras haya las negociaciones.
Es decir, hoy por la mañana en Ferrol actúa la policía y salen los servicios mínimos. En otros sitios, pues no actúa la policía o salen los servicios mínimos y son apedreados en ruta. Estas cuestiones realmente pues vivimos entre la espada y la pared. Pero lo que sí tenemos muy claro es que muchos de los trabajadores han venido a trabajar para prestar estos servicios mínimos que habían sido designados y no se han podido hacer por estas razones.
Dice que no han parado los ataques desde el día 1 de protestas.
Pues que hemos vuelto a tener pues un montón de daños en distintos vehículos, aparte de la acción de los piquetes en las cocheras y en las estaciones de autobuses, que nos impiden que los trabajadores que quieren realizar los servicios mínimos designados los puedan ejecutar. Claro, ya que se ecuacionan los trabajadores, mal, pero que por encima se produzcan daños a las lunas y pinchazos y rupturas, pues ya claro, es que es intolerable. Pues en Coruña, en ciudad, varios, y también en la zona de la Costa de la Morte.
Muy afectado por el fuego ha quedado el garaje situado bajo un supermercado entre la calle Rey Abdulá y Pérez Cepeda. Los bomberos extinguieron el fuego que destrozó dos vehículos aparcados en la planta menos 5, pero el calor afectó a varios más. Les costó localizar a los bomberos el foco, ya que era un parking grande con varios niveles. El primero es de un supermercado y el resto de uso privado. Toda la planta, según los bomberos, quedó seriamente afectada por humos y gases. Tuvieron que aplicar ventilación forzada para ventilar todas las estancias. y ha sido hallado sin vida el cuerpo del hombre desaparecido en Carballo y por el que la Guardia Civil había solicitado colaboración ciudadana para dar con su paradero. Su familia lo buscaba desde el lunes, cuando se marchó de su casa con el coche. En las últimas horas encontraban su cadáver en el trastero de otra vivienda que tenía en la localidad. A la espera del resultado de la autopsia, todo apunta a que habría sufrido un accidente dentro de la estancia.
Bueno, chicos, estoy aquí en mi yate, en mi isla privada, aquí en Galicia. Bueno, hoy está en Galicia, pero tener una isla en mismo sitio es de pobres, de mil euristas, ¿no? Yo pues la llevo muchas veces a Holanda, incluso a Madrid la tengo llevada, macho.
Pues nada, tío, este es mi pueblo, Pablo.
Está guapo.
¿Qué quieres comer hoy, tío?
Pues ya que estamos en Galicia, un pulpito, ¿no?
Un pulpito, pues espera que te lo traigo yo.
Pues seguro que tu voz te suena, seguro que lo conoces. 888.000 personas lo siguen en Instagram y más de 500.000 en TikTok. Se le conoce como Champi Muros, pero detrás se esconde el humorista y creador de contenido Santiago Caamaño. Más allá de su éxito en redes, ha querido invitarnos a conocerle en un recorrido vital cargado de emociones. Esta tarde, a las 6:30, en la Casa del Libro, en Marineda City, presenta su libro La vida no es un juego. Santiago Caamaño, muy buenos días.
Buenos días.
Te llamo Champi.
Como quieras. Ya ahora ya creo que Santiago no me llama casi ni mi madre. Pero sí.
Oye, ¿cuándo te diste cuenta que la vida no era un juego?
Pues después de jugar mucho y después de ver que tenía un problema que me costaba mucho salir, y cuando vi la luz, digamos, me di cuenta de que comencé a valorar los pequeños detalles que se dicen como tópico y tal, y ahí me di cuenta de que la vida no es un juego, la verdad.
¿Y qué hace que a uno se le encienda eso, la luz, la bombilla, que reconozca que tiene un problema?
Pues en mi caso, en la adicción al juego suele pasar, como me pasó a mí, que cuando pides ayuda suele ser por un problema económico, ya sea por deudas o porque no puedes solventar ciertos problemas económicos, entonces pides ayuda por eso. Pero ahí, una vez que entras a pedir ayuda y ves que hay mucha gente que le pasa lo mismo y eso, pues, y te explica lo que es una adicción, cómo funciona y lo que es la enfermedad, pues te das cuenta de que realmente es una enfermedad, y ahí pues empieza a ver la vida de forma diferente, ¿no? Hay que saber convivir con ello.
¿Cómo empieza uno en esto del juego?
Pues yo siempre digo lo mismo. La primera moneda, la primera apuesta es algo social, como el primer pitillo del fumador. Pues es algo social con los amigos, metes un euro, jajaja, tal, y después, claro, eso hay quien lo hace más habitual, y después quien tiene, digamos, menos tolerancia, y hay gente que después, pues para sentir la misma sensación del principio, pues necesita meter más dinero, y este fue, pues, mi caso. Hay un porcentaje de la población que es más propensa a generar adicción que otra.
¿Y crees que es más fácil ahora, con esto del móvil, caer en esta enfermedad?
Por supuesto, porque al final ahora puedes jugar las 24 horas, puedes dejar apuestas hechas, puedes jugar online, hay tragaperras online, jugar casinos online, y aparte de eso, que las apuestas deportivas también, digamos que hacen que se vea como menos malo, ¿no? Porque como están disfrazadas de fútbol, parece que es la típica quiniela. Mi hija, incluso si tu hijo apuesta, pues mi hijo apostó y ganó porque sabe mucho de fútbol, y al final eso es falso. Entonces sí que yo creo que ahora mismo el peligro aumentó de forma exponencial.
Y uno, Santiago, aunque se cure, aunque sane, siempre tiene el peligro de volver a recaer. ¿Cómo en esta sociedad en la que vivimos y en el mundo en el que tú te mueves se supera no volver a caer?
Pues no se supera. Eso, al final, yo ya antes decía que era ludópata rehabilitado, ahora digo que soy ludópata que no juega. Al final, desde que me dieron el alta, tuve alguna recaída. Aún tuve una hace relativamente poco tiempo, y yo creo que lo que hay que aprender es a que la única forma de no jugar, de controlar el juego, digamos, es no jugar. Entonces, no se aprende. Cada día es un día sin jugar y hay que convivir con ello toda la vida. Yo no voy a ser un ludópata curado ni nada. Yo soy ludópata toda mi vida, que tengo que intentar no volver a jugar más.
Hablas con tanta honestidad que no sé si el hablar así también ayuda a seguir adelante.
Sí, totalmente. De hecho, pues mira, parte de mi terapia es tenerlo presente día a día, ayudar a gente que tiene este problema y sobre todo ayudar en la prevención, e incluso después pues en derivar a la gente a profesionales si fuera necesario, cuando me piden ayuda. Y ya te digo que a mí me ayuda muchísimo el tenerlo presente y al final hay que convivir con ello porque es convivir con lo que soy. No es nada que me dé vergüenza, como mucha gente sí que las adicciones suelen ser algo vergonzante, pues también quiero acabar un poco con ese tabú que hay detrás de las adicciones.
Qué bueno. ¿Y por qué quisiste escribir este libro?
Pues esto fue porque todo el mundo me decía, tienes que escribir un libro, es que tú estás para un libro, es que tienes que... Y yo era como, ¿cómo escribir yo un libro? Yo no tengo ni idea. Me contactó una editorial, San Marcanda, me dijeron que, bueno, que le interesaba mi biografía, si estaba dispuesto a escribirla. Ellos me ponían un editor que me ayudara, pues, a saber cómo va lo de escribir un libro, ¿no? Porque al final empezar de cero, a mí me dice, escribe aquí, y yo que escribo, ¿sabes? Entonces me guiaron y eso, y al final, pues mira, salió algo que, de verdad, que jamás me esperaría que fuera algo que transmitiera tanto como este libro. La gente que lo está leyendo y que lo leyó, me lo hace ver cada día, que es algo que transmite muchísimo, transmite esa, incluso, es angustioso el libro.
¿Qué otras reflexiones hay en el libro aparte de esta sobre la ludopatía?
Pues que no todo en las redes es maravilloso. Como parece que ahora tenemos que magnificar las redes sociales y todo el mundo tiene que demostrar que es feliz, demostrar que todo lo bueno y que no hay parte malas, ¿no? Y al final cuando tú idolatras a alguien, parece que solo ves más, que esta persona es súper feliz, es maravilloso y yo no soy capaz de ser tan feliz o no soy capaz de vivir tan bien como él, y eso frustra, ¿no?, a la gente. Entonces tenemos que, lo que invito a pensar ahí es que todo el mundo, incluso tus ídolos, tienen malos momentos o pasan mal, aunque después no te lo cuenten, y que todo lo que ves en las redes es, cuando pones solo lo bueno, es mentira. Nadie tiene la felicidad absoluta y es lo que intentan vender ahora mismo casi el 90% de los influencers. Y eso yo creo que es un error.
Precisamente hablando de eso, tú haces humor. ¿Y cómo se saca el humor cuando uno tiene un día malo o un día de bajón?
Pues no es fácil. Pero bueno, al final a mí también me reconforta mucho el hacer reír a la gente y bueno, pues me ayuda también a tener yo un mejor día. De hecho, hay una frase que me dijo un seguidor el otro día que me gustó mucho y me la guardo para mí, que es, hacer reír es algo muy serio.
Pues sí.
Pues sea como esa frase me quedo y bueno, al final también es parte de mi trabajo, al fin y al cabo ya es mi trabajo. Y a veces tú, si te estás triste, pues tú vas a la radio igual, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo. Solo que claro, hacer humor es un poco igual más complicado en ciertos momentos, pero bueno, te acostumbras.
Oye, y por hacernos una idea, ¿cómo es un día de un creador de contenidos?
Pues es una locura. En mi caso ahora es una locura porque, claro, aparte de eso, acabo de montar un negocio de hostelería, acabo de montar otro negocio también de food trucks y aparte pues con el libro y la futura paternidad que me viene ahora en 4 meses, pues mi vida se volvió en un poco caos, pero un caos bonito. Desde que me levanto hasta que me acuesto no paro de hacer cosas. He de decir que nunca me sentí tan útil en mi vida, tantas gestiones que hago a lo largo del día, pero bueno, es un caos bonito que yo elegí y ya te digo, desde que te levantas, la cabeza no para, tienes que estar pensando seguido contenido, aparte de pues hacer tu vida personal también, y hay que aprender, lo más importante es aprender a separar el personaje de la persona, que es lo que más me costó a mí, y aparte de tratarlo con mi psicóloga y eso, pues ahora parece que lo distingo perfectamente, y bueno, para poder vivir mejor, es muy importante separar el personaje de la persona.
Pues sí. Oye, una curiosidad, ¿por qué saltamos todo el rato al agua?
Pues eso fue al principio, porque una vez yo no sabía qué grabar. Y digo, si me tiro agua con ropa, esto lo rompe seguro. Entonces, claro, funcionaba. Pasaba otra vez lo mismo, me tiraba. Y al final ya se volvió casi una señal de identidad, lo de tirarme al agua. Y ahora, bueno, hace tiempo que no me tiro, pero pronto... Bueno, me tiré para un videoclip de The Rapans, que hay atrás, que aún no salió. Pero cuando me apetezca, me tiro al agua y es ya mi señal de identidad, al agua con ropa.
Oye, ya para terminar, me gustaría que nos dejaras una reflexión sobre la vida. ¿Qué te ha dado la vida?
Pues a mí la vida ahora mismo me dio la felicidad y a base de muchos golpes. Yo solo quiero decir que pedir ayuda es de valientes, no es de cobardes. Pedir ayuda es algo muy valiente y que a todo el mundo que piense que no hay salida, en lo que sea, siempre hay una salida y siempre hay que intentar trabajarlo pues con profesionales, ver el caso con perspectiva desde fuera e intentar siempre salir adelante, y siempre hay una salida.
Siempre. Pues con este mensaje de vida nos quedamos. Santiago Camaño, Champi Muros, un placer haber charlado estos minutitos contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues esta es una de las citas de la agenda, pero hay otras muchas más en esta jornada que nos relata ya Leti García Chas.
Son variadas las opciones culturales que nos ofrece esta tarde la ciudad. La agrupación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del volumen Castelao, Chama e Alento Incesantes. El acto contará con la presencia de Pilar García Negro, Manuel Rey Romeu y Manuel Ferreiro Fernández. Tomando como fuente principal el Sempre en Galiza, los autores guían al lector por el pensamiento político de Castelao. También presentación en Portas Ártabras, en la calle Sinagoga. A las 8, momento para conocer la antología poética de Xavier Rodríguez Baixeras, Memoria, Poesía Selecta, 1981-2023. El autor estará acompañado por Eva Veiga y Luciano Rodríguez, y la entrada es libre hasta completar aforo. En Marineda City, a las 6:30, firma de ejemplares del libro La vida no es un juego, del creador de contenido Champi Muros, en Casa del Libro. Una cita cultural abierta al público que invita a la reflexión personal y social a través de la experiencia vital del autor. Y como cada miércoles, hay música en el Jazz Filloa, hoy con Álvarez y Mourinho Dúo, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. En el Garufa Club, a las 9, sesión de Comeback Impro Teatro. Amaral actuará en un mes, el 21 de febrero, en el Coliseum de A Coruña. Será la única parada en Galicia de su gira Dolce Vita Tour. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la web amaral.es. La Sala Mardi Gras, con la colaboración de la República Musical Mardi Gras, dan la oportunidad de subirse a un escenario a cualquier artista que desee sumarse a la Rock Jam el jueves 29 de enero. Hoy es el último día para inscribirse. Más de 30 personas participaron en la última del 18 de diciembre, contando incluso con Pepe Soya a la guitarra. Los interesados deben enviar un correo a rockjams@gmail.com y recibirán las instrucciones y las canciones entre las que se puede elegir. Miguel Ríos actuará en el Teatro Colón dentro de su gira El Último Vals. Será el 21 de febrero, con localidades a la venta en el despacho de billetes de la Plaza de Ourense y en ataquilla.com. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, continúa con la presentación en Fitur de la nueva estrategia turística de la ciudad. Ha anunciado una programación centrada en el eclipse solar y en el audiovisual. Y del 21 al 23 de enero, sacerdotes diocesanos participan en encuentros de oración, formación y programación pastoral en el Fogar de Santa Margarita.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina, con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Debes brindar amor.
Y muy importante también que en estos días nos acerquemos a donar sangre tanto a las unidades móviles como al punto fijo ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Hoy las unidades móviles las tenemos en el Colegio Liceo La Paz, delante del centro, en la puerta de acceso a la librería, hasta las 2:30, pero van a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Malpica de Bergantiños, delante del centro cívico, al lado del colegio, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos ahí otra unidad móvil para todos aquellos que os queráis acercar a donar sangre. Y es que hay reservas muy bajas de grupo sanguíneo cero negativo y bajas del resto de grupos principales principales, a positivo, a negativo y cero positivo. Así que muy necesario que en estos días nos acerquemos a donar sangre para seguir salvando vidas, porque la sangre se necesita para atender a las personas heridas en accidentes, las personas que padecen cáncer, para trasplantes y para muchas otras necesidades en los hospitales. Seguimos enseguida contándote cosas que te interesan.
Coruña.
Estar informado.
A Coruña ha presentado su oferta turística en Fitur, una de las claves a atraer visitantes a ver el eclipse total de sol del 12 de agosto, Noel Abao.
Óscar Blanco lleva recorridos miles de kilómetros por el mundo a la caza de eclipses. El del 12 de agosto será el décimo que vaya a vivir en primera persona y es especialmente emocionante porque esta vez no tendrá que viajar, lo podrá ver en casa. A Coruña será de los sitios donde la luna oculte completamente el disco solar.
Bueno, el mejor de todos será aquel en el que se vea total y esté despejado. Así que no en toda Galicia el eclipse es total, hay que tenerlo muy claro eso. Hay una franja que entra por la parte, vamos a decir, noroeste, es decir, coge, por ejemplo, en cuanto a ciudades, Coruña, y luego más hacia interior, bueno, también Ferrol, y luego hacia interior Lugo, es decir, coge una franja muy importante de Galicia, pero básicamente el norte de Galicia y la zona más al este de Galicia, es decir, no en todas las zonas va a ser total el eclipse. Entonces, la diferencia es muy grande entre verlo total y verlo parcial.
El primer eclipse que vio este divulgador astronómico fue en la Capadocia en 2006. Pasó por China, por Australia, Indonesia o Chile, entre otros lugares. En todas las ocasiones, cuenta que vivió un momento único.
Invito a todo el mundo a que no se la pierda, porque es muy atractivo, muy bonito, muy emocionante. Realmente se da una casualidad y es que la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca. Entonces, cuando tapa el sol, lo hace como un guante y nos permite ver lo que hay alrededor del sol, que es la corona solar, cosa que en uno parcial no se podría ver y en uno total sí.
No va a ser mucho tiempo, pero va a anochecer de repente.
Baja la luz, no se llega a hacer de noche cerrada, que es una idea a veces equivocada que hay, no oscurece del todo, es una luz difícil de describir, pero es una experiencia única y es que solo pasan en los eclipses totales. Y bueno, durante ese minuto y unos cuantos segundos, unos minutos y 17 aproximadamente en el caso de Coruña, pues el sol quedará tapado y en ese ratito, ese minuto y 17 segundos, podremos mirar sin ningún tipo de peligro y sin problema directamente al sol, sin usar filtros, pero solo en ese momento, ni antes ni después de la totalidad.
Y con esa pasión entiende que la gente se movilice en masa en A Coruña y los puntos donde el eclipse será total.
Lo entiendo perfectamente porque yo soy un ejemplo de alguien que se ha movido y ha viajado para ver eclipses, incluso al otro lado del mundo, así que va a suponer muchos visitantes y también va a suponer mucho movimiento de gente dentro de la propia península y dentro de Galicia a las zonas de totalidad. Es decir, no solo vamos a esperar pues seguramente decenas de miles o incluso cientos de miles de visitantes repartidos por la península ibérica en esas zonas donde se ve total, extranjeros, sino que también va a haber un flujo muy importante, seguramente incluso mucho mayor, de gente de la propia península que se desplaza a zonas de totalidad porque donde viven no se ve total, entonces se moverán.
Sabemos que la ciudad será un mirador privilegiado, pero dentro de esta zona, ¿cuáles son los mejores consejos?
Yo el consejo que puedo dar es que tuviésemos más de una opción, tuviésemos que un plan B, un plan C, porque si lo pretendemos ver, ¿no? El plan A sería pues lo que nos quede más cerca dentro de la totalidad y yo buscaría un sitio con horizonte libre hacia el oeste, es decir, que no haya obstáculos, edificios, árboles y demás, por tanto la línea de costa sería una buena zona para verlo. Y en la medida de lo posible yo tampoco aconsejo muchas aglomeraciones, aunque va a ser imposible evitarlo en el caso de las ciudades, pero bueno, siempre es una experiencia quizá un poquito más atractiva si estamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso invitaría a la gente a evitar en la medida posible coches, si nos podemos desplazar andando porque estamos cerca o estamos, por ejemplo, en el caso de Coruña, en la misma ciudad no haría falta movernos de la ciudad, pero sí ir hacia las zonas que miran hacia el mar, hacia el Atlántico, que sería lo ideal.
Y pese a su contrastada trayectoria como cazador de eclipses, este será el más especial y el que más nervios le suscita.
Porque claro, ¿no? Una vez que te mueves por ahí, bueno, pues sabes lo que hay, seguramente lo analizas bien, vas a la zona donde piensas que las probabilidades son mayores de buen tiempo, pero en este caso lo quiero ver en casa. Entonces, no voy a ir a los sitios donde a lo mejor estadísticamente es más probable que esté despejado, sino que lo quiero ver aquí. Así que bueno, y luego hay otra cosa, un factor importantísimo, y es que yo cuando he ido por ahí, a lo mejor he ido con gente, con un grupito pequeño, pero en este caso lo va a ver pues mi familia, colegas, gente que les he hablado muchas veces de los eclipses y que por fin los van a poder ver.
Óscar Blanco está este miércoles en Fitur, y es que el eclipse y el papel de A Coruña han tenido un papel protagonista en la presentación de la oferta turística de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo. A Coruña, ciudad de eclipses, será la marca para este evento, con un logo diseñado por Antón Lezcano. La Red de Museos Científicos se sumará a una programación especial que contará con el apoyo de Mercados o del comercio local. El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, ha anunciado que el 12 de agosto habrá puntos especiales de observación del eclipse en todos los barrios y una programación cultural especial.
El día de, el 12 de agosto, habilitaremos puntos de observación en el Portiño, en el Parque de Bens y en el Monte de San Pedro. Habilitaremos dispositivos de tráfico especial con aparcamientos disuasorios. También habrá puntos especiales de observación en cada distrito de la ciudad y un punto accesible para personas con movilidad reducida. Tendremos ese día una programación cultural especial con actuaciones culturales de la Orquesta Los Satélites, la Banda Municipal de Música, que ofrecerá un concierto especial interpretando bandas sonoras de películas con temática espacial.
Ha anunciado que A Coruña presentará su candidatura a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de cine y de audiovisual.
Que somos referentes absolutos de la Galicia audiovisual del presente y del futuro, liderando proyectos estratégicos como esta candidatura, que asumimos como propia, pero brindaremos a todos los gallegos cuando sea una realidad. No partimos de cero, pues el trabajo constante y preciso del sector audiovisual coruñés nos impulsa hacia nuestro nombramiento en marzo de 2027. Empezamos hoy una ruta en la que caminaremos juntos, administración y sector, para que Coruña sea reconocida internacionalmente por sus políticas culturales y creativas.
Y es que A Coruña, ciudad de eclipse, se suma al lema ya conocido de Cultura de Vivir. Destacan desde el ayuntamiento las más de 800.000 personas que asistieron a las diferentes fiestas, conciertos y eventos organizados en 2025 en la ciudad.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Llega el plan Renova de la Xunta a Fiateira Motor. Hasta 4.600 euros de ayuda al cambiar tu coche por uno de bajas emisiones y menor consumo. Como el Citroën C3 híbrido, disponible desde 16.100 euros. Corre antes de que se agoten los fondos. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
Y ahora el número uno.
¡Muévete!
Con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Que las humedades no deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
¿Conoces ya el concesionario de Ebro A Coruña? En Ebro podrás encontrar la mejor gama SUV en todas las tecnologías. Descubre la gama Ebro desde 19.990 euros y aprovecha el plan Renova de la Xunta con hasta 4.600 euros de descuento en vehículos de bajas emisiones. Te esperamos en el nuevo concesionario de Ebro A Coruña, en la carretera Baños de Arteixo 11.
Y el Depor, Pepe Torrente, vuelve al trabajo.
Sí, para preparar ese partidazo del domingo a las 9 de la noche frente al Racing de Santander, con una baja segura, la de Arnau Comas, que tiene que cumplir un partido de sanción, y pendientes de cómo sigue la evolución de Chimo Navarro para, como mínimo, poder entrar en la lista de convocados. Y es que ya se trata un poco, bueno, de sensaciones personales del propio futbolista, que lleva algunas semanas trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Un Depor que hizo autocrítica, lo reconoce Luis Micruz.
A ver, yo creo que lo primero que el equipo hizo es hacer autocrítica,
que creo que es muy importante. Sabíamos dónde estábamos fallando, intentar mejorar y bueno, creo que lo que te he dicho, que el equipo ahora está fuerte, con mucha confianza y bueno, esperamos un partido difícil, pero nosotros también somos un buen equipo y se lo vamos a poner difícil.
Lo primero para resolver un problema es reconocer que lo tienes, y eso es lo que hizo el equipo después de 5 jornadas sin conocer la victoria. Ganaron 1-2 en el Juegos del Mediterráneo al Almería. Ahora toca el líder, el Racing de Santander.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.